Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Lilian Ruiz, acá en el sur de la Florida, y también a Julio Aliaga, pero allá en La Habana. A Johnny Hilfer, como siempre, a cargo de la producción de este programa y la dirección técnica de May Vázquez. A todos, gracias por la sintonía.
Gracias efectivamente por estar ahí de 8 a 9 de la noche en el horario del programa. También recuerden la retransmisión a las 12 de la medianoche. Todo en las frecuencias de Radio Martí, onda corta, onda media. También la alternativa en la onda media en los 1260 AM a las 10 de la noche, Radio Caracol. También pueden escuchar Las Noticias Como Son y otros programas también de Radio Martí. Ya solamente minutos, como decía José Luis y Lilian Ruiz, acá en el sur de la Florida, en Miami, Julio Aliaga Pesán en La Habana. Algunas de las noticias del día. La Unión Europea y Cuba ya iniciaron una nueva etapa. Las declaraciones de la representante de la Unión Europea dice que, bueno, porque hay cambios en Cuba y que ya quieren acompañar estos cambios. O sea, ya cambió Cuba. Eso dice la representante de la Unión Europea. También ha declarado y ha hablado Bruno Rodríguez Parrilla. Y ha dicho que, bueno, pues que a partir de ahora ya los diálogos, todo será mucho mejor. Habrá una nueva etapa promisoria entre la Unión Europea y Cuba, etcétera. Vamos a estar comentando esta noticia que para muchos cubanos dice, bueno, quizás hubiera podido ser la noticia insólita del día, pero así pasa. Por otro lado, también Google, este motor de búsqueda, esta página de internet, este gigante de la internet mundial, Google, acaba de firmar un contrato con Etexa. Dice que a partir de ahora las velocidades, sobre todo para bajar video en YouTube, serán mucho más rápidas. Vamos a ver si se cumple y cuál es la velocidad realmente. Y si también hablaron de censura, es una buena pregunta. Vamos a tocar el tema con nuestros tertulianos hoy. Y hablando de hoy, tenemos más adelante a un cuentapropista, un emprendedor cubano. Este emprendedor cubano nos va a poner en contexto qué pasa si cambia la política de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Cuáles son las afectaciones que pudiera tener un dueño de un paladar? ¿Cuáles son las afectaciones que tiene alrededor del paladar? ¿Hasta dónde llegaría la cadena de afectaciones en cuanto si cambia la política hacia Cuba y si deja de ir el turismo y si hay más restricciones? Es interesante porque no vamos a hablar de política, sino de hechos. Lo que sucedería a una persona que tiene este negocio y, por supuesto, cuántas personas se afectan alrededor de este negocio.
Muy bien, ¿cuál es la portada de hoy?
Comienzo hablando de narcotráfico.
Oígame usted.
Sí, en México. Pero narcotráfico que tiene que ver con las tumbas de los narcotraficantes. Yo le voy a leer el titular. El titular del cable de la agencia francesa de prensa dice: tumbas con aire acondicionado y vidrios blindados, cristales blindados para los capos del narcotráfico en México. Cuando usted lee ese titular, usted dice, ¿de qué está hablando esta noticia? Bueno, pues algunos capos de las drogas se llevan su ostentoso estilo de vida literalmente hasta la muerte. En un cementerio mexicano abundan tumbas de dos pisos, equipadas con sala de estar, aire acondicionado y vidrios a prueba de balas. Una cripta, por ejemplo, se asemeja a una capilla, con blancas columnas, vitrales con ángeles y una efigie de Jesucristo de pie en el techo. Otra tumba, parecen modernos departamentos con puertas de vidrio, escaleras que conducen al segundo piso, salas de estar con sillones para los dolientes. En al menos dos de ellas hay árboles de Navidad. O sea, una tumba dice ya adornada con arbolitos de Navidad. Otra, por ejemplo, alberga los restos de un sicario del cartel de Sinaloa. Tiene una puerta de vidrio a prueba de balas, una cruz que brilla en la oscuridad en lo alto del domo y cámaras de vigilancia en la entrada. O sea, una tumba con cámara de vigilancia. Dice que al caer la noche en esta tumba, al caer la noche, las luces se encienden de manera automática en muchas de las tumbas en este cementerio. Muchas de ellas tienen sistema de alarma. O sea, si usted entra a la tumba, se dispara la alarma, como si fuera una casa. Dice que también muestran los nombres de los sobrevivientes. No muestran los nombres de los sobrevivientes, aunque sí sus fotografías, pero nunca los nombres de los sobrevivientes. Dice que algunas de estas tumbas pueden costar, caígase para atrás, construir una tumba de esta puede llegar hasta los $290,000. Así que ahí tiene, para que usted vea lo que es, desafortunadamente, el poder de estos capos que hasta después de muertos siguen con sus extravagancias.
No, el poder de los capos y
el del dinero.
Y el dinero que adquieren a través de la droga, ¿no?
De la droga, increíble, Dios.
Qué cosa tan grande. Bueno, Lilian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes Aliaga, al equipo, a la audiencia. Pues sí, escuchándolos, bueno, esto habla efectivamente de este plus que ellos tienen de dinero, no les compra realmente cultura, no les compra, pues digamos, estilo, elegancia, porque cuanto más moderna es una persona, pues más sobriedad le atribuye a la muerte. Toda esta fanfarria de la muerte tiene más que ver con etapas superadas de la humanidad, digo yo, ¿no? Además, habría que pensar, normalmente los traficantes no son consumidores, pero hasta dónde puede comer la droga, hasta dónde puede freír realmente la entendedera, ¿no? Digo yo.
Así mismo es. Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Oye, buenas tardes, un beso a Lili, un abrazo al equipo, a los oyentes en España, en Manzanillo, aquí en Oriente, en Palma Soriano. Hay muchas personas que están llamando en los últimos tiempos para reportar la audiencia con alguna opinión de las cosas que se están discutiendo aquí, y eso habla del impacto que tiene Radio Martí entre los ciudadanos, ¿no?, y las personas que lo están oyendo.
Gracias a Dios, y los combinamos, por supuesto. Es más, les voy a dar el correo electrónico nuestro, lasnoticiascomosonrm@gmail.com, las noticias como son RM de Radio Martí, rm@gmail.com. Y ahora que Google va a tener ancho de banda y todo va a ser más rápido, bueno, pues mándenos correos electrónicos.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la Unión Europea y Cuba han iniciado una nueva etapa de relaciones con la firma de su primer acuerdo bilateral, que deja atrás la política unilateral y de restricciones comunitarias de 1996 y otorga un marco para el diálogo y la cooperación en materia de derechos humanos y retos globales. Hoy reconocemos que hay cambio en Cuba y queremos acompañar este cambio, llevar la relación a un nuevo nivel, declaró la representante de la Unión Europea para la política exterior, Federica Mogherini, en la ceremonia de la firma, en la que también participaron el canciller cubano Bruno Rodríguez y representantes de los 28 países de la Unión. Con la firma de este acuerdo de diálogo político y cooperación, la Unión Europea pone fin a 20 años de política restrictiva que vinculaba todo avance en la relación bilateral a que hubiera progresos en democratización y derechos humanos en la isla, la llamada posición común, impulsada por el entonces presidente del gobierno español, José María Aznar. Abre una etapa promisoria entre la Unión Europea y Cuba. Seguramente esto contribuye a desarrollar más los vínculos políticos, sociales, financieros, académicos, políticos, deportivos y de cooperación, según dijo el canciller cubano. Y el acuerdo, que se negoció en abril de 2014, el pasado marzo, ayudará a reforzar la democracia y el respeto de los derechos humanos y dará una plataforma común para la inversión bilateral y para cooperar más estrechamente en desafíos globales, según dijo, pues, la representante de la Unión Europea.
Muy bien. Contigo comenzamos, Lilian Ruiz.
Y yo pienso que algo anda mal cuando Federica Mogherini, la ministra de Exteriores de la Unión, o sea, de la Comisión Europea, o sea, del gobierno, del Poder Ejecutivo de la Unión Europea, dice que en Cuba hay cambio, porque sabemos que en Cuba no hay cambio. Ya ni siquiera se puede hablar de cambios cosméticos, porque la represión aumenta, la pobreza, la miseria, la agonía del pueblo cubano. O sea, que no hay ningún cambio en Cuba, y algo anda mal cuando una persona a ese nivel puede tener una expresión tan irresponsable con el mayor respeto como esta, ¿no? Luego está la otra, la declaración del canciller de la isla, cuando dice que Cuba es, lo voy a parafrasear, una especie de, él dijo algo así como que es un referente, un ejemplo en su ejecutoría de derechos humanos, y eso, por supuesto, habla del cinismo, como siempre, del gobierno, de la propaganda, de la que no se puede esperar más, pero sí esperamos de Europa. Recordando, por ejemplo, aunque se trataba de una política más bien continental, que en tiempos de la dictadura franquista, para que España accediera a lo que entonces era la Comunidad Europea, hubo una especie de cláusula de condicionalidad democrática, y eso recuerda mucho también, por supuesto, con las diferencias, porque no formamos parte del continente, lo que fue la posición común, o sea, el tema de lo importante que es que el gobierno cubano respete los derechos humanos de los cubanos, que no lo hace en absoluto. Ahora, el otro detalle es que esto, yo he leído algunos cables de EFE y habla de la unilateral, y cito al cable de EFE, la posición común era, según el cable de EFE, unilateral. Bueno, esto también es muy unilateral, literalmente, o sea, que se trata solamente del gobierno, del Poder Ejecutivo de la Unión Europea, o sea, de Bruselas, y no ha pasado todavía por el Parlamento ni por las demás instituciones de la Unión Europea, que por supuesto esto sería lo que lo convertiría en una política plena de la Unión Europea hacia la isla. Vamos a esperar a ver qué pasa. Ojalá que siempre sea, por supuesto, en promoción de la democracia y los derechos humanos, a pesar incluso del cinismo, a pesar de la ceguera. Yo no sé hasta qué punto esta misma, Mogherini forma parte de la izquierda, su partido es de centro izquierda. Habría que ver cuánta importancia le concede ella y su partido realmente a la dignidad de la persona humana, que solamente se cumple en justamente en derechos humanos, en la plenitud de estos derechos, que por supuesto son todos el conjunto de derechos que se necesita para hablar justamente de democracia, libertad, derechos humanos, y así es.
De todas maneras, yo creo que aquí hay un problema de concepto. Cuando se impuso la posición común en el año 1996, siempre se habló de condicionar cualquier ayuda, cualquier convenio de la Unión Europea con los avances democráticos y en protección y respeto a los derechos humanos. Esos son los dos puntos fundamentales. Era más largo, pero se puede resumir en esos dos puntos. Cuando ahora la representante de política exterior de la Unión Europea dice que reconocen que hay cambios dentro de Cuba, entonces los dos puntos principales por el cual existió la posición común fueron derechos humanos y avance hacia la democracia. ¿Significa eso que hay cambios de derechos, o sea, de respeto en avance a los el respeto a los derechos humanos y avance en el proceso democrático? ¿O ella se está refiriendo a cambios, por ejemplo, como que se permiten a los emprendedores, se permite, digamos, que la gente salga del país sin una tarjeta de salida, sin el control de la tarjeta blanca, que puedes tener tu negocio? O sea, ¿esos son los cambios que ella habla? ¿O es que ella habla que hay cambios a lo que se refería la posición común? Creo que es un problema de conceptos que algún día habrá que responderlo por parte de ella, ¿no?
Claro, y tampoco podemos olvidar que los países de la Unión Europea individualmente han venido firmando convenios no económicos con el gobierno cubano. ¿Qué pasa? Ahora ya se unifica porque claro, es la Unión Europea quien lanza esto. Yo pienso que lo que no quisieron fue quedarse atrás. Esto ya viene caminando desde hace mucho tiempo, desde que el presidente Obama restablece relaciones con Cuba y los europeos dijeron, cuidado, yo también quiero comer de ese pastel, Julio.
Pero de todas maneras, perdóname, pero de todas maneras, las negociaciones con la Unión Europea incluso son antes del 17 de 2014.
Claro, pero antes venían caminando y la objeción era precisamente el tema de derechos humanos. Uh-huh. Y si Estados Unidos restablece relaciones con Cuba y el tema de los derechos humanos sigue vigente y lo mantienen, porque ellos no, Julio.
Vamos a hacer un poquito de historia.
Adelante.
O sea, la Unión Europea, con respecto al tema de la posición común, está dividida hace mucho tiempo. Y usted, ahora se está hablando de Federica Mogherini, pero hay que ver todo lo que hacía, lo que hizo Luis Michel cuando era el representante para la política exterior. En medio de la Primavera Negra, en medio de la mayor represión, la gente cayendo preso. Hay que recordar la guerra de los corteles, de que se invitaban o no invitaban a la oposición a los días nacionales, o si lo invitaban por la puerta de atrás. Lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo que a veces se pierde la memoria de ese asunto. La división en la Unión Europea, siempre hubo un grupo que estaba a favor. Hay que hablar del mal gobierno de Zapatero, que fue uno de los grandes impulsores, junto con Luis Michel, junto con el gobierno belga, muy aliado de la dictadura cubana, siempre trataron de romper esa posición común, que recuerden que el gran propositor, hizo un disparate lingüístico, sin lugar a duda, el que propuso con más fuerza fue José María Aznar. Y recuerden que todo tiene, la posición común viene del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en el año 96. En esas circunstancias, pues bueno, ha pasado un grupo de cosas, como bien se decía hace un momento ahí, ellos han tratado todo el tiempo de cambiar la posición común, y hay que poner bien en alto el nombre de países como Chequia, como Polonia, como Hungría, países socialistas, satélites de la Unión Soviética, que siempre tuvieron una gran solidaridad, con el caso del gobierno sueco, que siempre tuvieron una gran solidaridad con el pueblo cubano, que siempre trataron de mantener la posición común, porque además es una decisión de consenso, de mantener la posición común, aun y cuando los grandes, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Italia, de España, Alemania, estaban tratando de quitar la posición común. Y pienso que hay un momento en que hay que decir, bueno, ¿y quiénes se opusieron? ¿Y cuáles fueron las razones que pusieron? Y eso es muy importante. Ha llegado el momento, hace un momento se hablaba del 17D, que lo vamos a celebrar dentro de unos días, y el 17D hay que recordar de que Cuba le tiró la puerta a la Unión Europea cuando estaban a punto de llegar a un acuerdo. Uh-huh. Y hay que recordar eso, que la Unión Europea se quedó así colgada, nadie sabía qué estaba pasando, y resulta era que Cuba estaba negociando por debajo de la cama, estaba negociando la alianza o el acuerdo de relaciones con los Estados Unidos. Eso hay que ponerlo en contexto, ¿no? En contexto político, cómo se mueve. Ahora, hay algo que a mí me parece que hay una precipitación del gobierno cubano. El gobierno cubano se está precipitando porque se enfrenta no solamente a un nuevo gobierno en los Estados Unidos, sino a una nueva visión de la política con respecto a Cuba. Fidel Castro no está, ha muerto en los últimos días. Raúl Castro no ha hecho las reformas que hubiéramos querido los demócratas cubanos, el alcance, pero es indudable que la sociedad cubana ha avanzado pasos importantes donde, y casualmente, el respeto a los derechos humanos no es el punto donde más ha avanzado. Y hay que recordar que el pasado sábado fue ese día y la represión o la presión que hubo sobre los activistas y actores cívicos fue tan grande que apenas se reportan, según los cables por ahí, apenas se reportaron actividades. Y no fue por gusto, no era que la gente no quería celebrar, es que la presión social, sobre todo después de la muerte del dictador Fidel Castro, pues ha sido grande. Entonces, en este marco, ya venía caminando el tema de la posición común. El gobierno cubano había dado unos pasillos, no unos pasitos, sino unos pasillos. Recuerdo aquel bailador de la Orquesta Aragón, Raúl Castro bailando, ¿te imaginas? Sí. Pero no avanza en el proceso. Pero la Unión Europea quiere hacer avanzar el proceso. Me decía un diplomático europeo en una conversación un día que si, por ejemplo, los activistas cívicos y políticos cubanos, prodemocráticos, optaban por la gradualidad, en la Unión Europea el consenso era de que la gradualidad también había que hacerla desde el espacio económico. Y Cuba, y termino con esto, y Cuba que ha tenido la oportunidad de beneficiarse de los créditos europeos durante muchos años, nunca lo ha cogido por la soberbia del dictador Fidel Castro. Eso hay que recordarlo. Y la Unión Europea hasta está pensando, y hay que recordar que acaba de pasar un ciclón por Guantánamo, y Cuba negó la ayuda de ECO, la organización transeuropea que es la encargada de mandar ayuda solidaria a los países del tercer mundo, no recibió la ayuda no aceptó la ayuda ni de ECO, de Europa, ni de los Estados Unidos, que también se brindó. Entonces, en ese espacio geopolítico, la Unión Europea puede decir ahora, bueno, vamos a tratar de abrir un poco más, como hizo la estrategia del presidente Obama, a ver cuánto podemos avanzar hacia el interior de la isla. Y cuidado, no estoy justificando la posición europea, solamente la estoy poniendo en blanco y negro y dando un análisis un poco más histórico que permita comprender mejor cómo se llegó hasta aquí.
Cuba, uno de los países con menos acceso y mayor control de Internet, podrá descargar los contenidos de Google con mayor velocidad. Todo esto de acuerdo a lo que ha suscrito el lunes entre el gigante estadounidense y el monopolio estatal Etexa. Este acuerdo permitirá a los usuarios en Cuba acortar el tiempo de acceso a los contenidos de Google en Internet, proporcionando una mayor velocidad y calidad en el servicio, dijo Etexa en un comunicado. Por su parte, Google destacó que Etexa podrá utilizar su tecnología para reducir el retardo al entregar localmente algunos de nuestros contenidos más populares y de mayor ancho de banda, como los videos de YouTube. Las partes no especificaron cuántos servidores instalará Google en Cuba para recortar el tiempo que tarda hoy en llegar con sus contenidos a través de la fibra óptica que une a la isla con Venezuela. El acuerdo firmado en La Habana por el presidente ejecutivo de la compañía y su homóloga en Cuba, pues en un acto que dice la prensa asociada y también la agencia francesa de prensa, no permitieron preguntas de la prensa.
Así es. Bueno, hemos perdido la comunicación con Lilian Ruiz, así que vamos, Julio, cerramos contigo, Julio.
Bueno, a mí, de manera muy sucinta, ¿no? Qué pena que perdimos a Lili. Me parece que, yo recuerdo cuando yo era cadete en la escuela de artillería, fue el año en que ascendió el presidente Reagan, había un chiste entre los militares cubanos de esa época, yo que era cadete. El chiste decía que la pregunta era, ¿quién era el ministro de la FARC en Cuba? Entonces todo el mundo decía, no, Raúl, no, el ministro de la FARC es Reagan. ¿Por qué? Porque él es el que moviliza a las tropas cada vez que se le ocurre una maniobra. Y era un chiste que había en ese tipo. Bueno, ahora está pasando lo mismo. ¿Quién es que está gobernando en Cuba? Bueno, Trump. Ahora de pronto, después de no sé cuánto tiempo, sin negociar con Google, tirándole la puerta a Google, acusando de vampira a Giovanni Sánchez porque había visitado las oficinas de Google, o porque fue visitada cuando estos funcionarios estuvieron aquí en La Habana, de pronto ahora ya cerraron el negocio con Google, porque ahora el gobierno cubano se está precipitando en el proceso de toma de decisiones, porque perdió 8 años de una visión política que era favorable a él. Ahora, el que está marcando la pauta hasta el 20 de enero de toda una serie de cambios que evidentemente se están dando, y está lo de Europa, está lo de Google, está todos estos cambios que de pronto tuve que están ocurriendo.
Los cruceros,
que gracias que autorizaron los cruceros, que Trump dijo del pie al paso de Fidel Castro todo lo dictador y malvado que fue, y que la Josefina Vidal se nos apareció con un discurso suavecito y blandito y sus amiguitos los americanos. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Y en ese espacio, bueno, entra Google. Posibilidades, bueno, mira, yo pienso que va a ser un avance importante poder utilizar los servidores, que va a haber páginas negras que no se van a poder ver en Google, que va a haber videos que no se van a poder ver, como el famoso video en el cual el presidente de El Salvador en el año 2000, Paco Flores, le dijo a Fidel Castro hasta el mar que se iba a morir y le dijo asesino públicamente. Bueno, hay videos que no se van a poder ver, pero hay otros muchos que sí, y pienso que eso es un paso de avance y que tenemos que apropiarnos de esos pasos, como bien dicen mis amigos, y cada paso que podamos dar, darlo, para poder avanzar en la democracia.
Muchísimas gracias. A ver si la próxima oportunidad, pues tenemos para terminar la tertulia a Lilian. Regresamos. Sí.